comienza Gran Deportivo con Edu Tamarí.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Gran Deportivo de jueves 4 de marzo, bienvenidos a la 91.4, bienvenidos a Radio Sport Valencia. Programa cargado de deporte, desde este mismo segundo, porque el Valencia ha realizado el último ensayo antes del partido del Villarreal, que por cierto también ha trabajado en la mañana de hoy. A la una vamos a escuchar a Javi Gracia. También va a comparecer a la misma hora a Unai Emery, pero lógicamente nosotros vamos a escuchar al entrenador del Valencia. A todo esto, Dani Meroño nos contará la última hora desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Sí que es verdad que no ha habido novedades de última hora, así que luego nos contará lo acaecido y si puede haber sorpresas de cara a ese partido de mañana. Por otro lado, desde Villarreal nos comentan que creen que Paco Alcácer sí que estará disponible para el envite de mañana. Enseguida vamos a salir de dudas y luego simplemente añadir que, por otro lado, son bajas seguras en el cuadro Groguet tanto Alberto Moreno como Iborra, como Coclen, como Mario Gaspar. Después también repasaremos la última hora del rival del Valencia con Javi Morey. Siguiendo con el orden cronológico de los acontecimientos, esta tarde arranca la Copa de la Reina de Baloncesto. Dos partidos, a las 5:30, Girona Estudiantes, a las 8:30, Perfumerías Avenida Durán Maquinaria, y mañana ya jugará el equipo de Rubén Burgos. A las 5:30, Guernica Ciudad de la Laguna, y bueno, el último es al que le toca jugar a Valencia Basket, las Taronja, que se medirán al Euskotren a las 8:30. Así que tendremos que esperar un poco hasta ver a las chicas de Rubén Burgos competir en una, desde luego, ilusionante copa. Por otro lado, hoy a las 8:05, partido de Euroliga. Valencia Basket se mide a domicilio a Maccabi Tel Aviv, equipo que está por detrás de los de Ponsarnau. Ahora mismo Valencia Basket está a 2 victorias del octavo puesto. La clasificación se ha complicado, pero no es imposible. Quedan con el de hoy 7 partidos de liga regular y, lógicamente, para seguir dando guerra, hoy debe de ganar. 13 jugadores disponibles, Guillem Vives sigue siendo baja para este partido y después Abel Aguado nos contará todos los detalles. Veremos qué versión podemos divisar de Valencia Basket, un Valencia Basket que nos ha ofrecido lo mejor y nos ha ofrecido lo peor en lo que llevamos de campaña. Ha sido capaz de batir a rivales temibles, ha sido capaz de hacer grandes gestas, pero también ha sido capaz de caer frente a equipos que sobre el papel pues serán flojos o más débiles que Valencia Basket, y por ello estamos viendo una irregularidad que no genera excesiva tranquilidad en el aficionado. Vamos a ver si el equipo recupera la senda de la victoria, recupera la regularidad, consigue ganar este partido y afronta estos últimos 7 compromisos con, desde luego, confianza para estar en ese top 8. Para acabar, este superjueves, esta noche, el Levante puede hacer historia. Ya la está haciendo, pero puede acrecentar su historia reciente. Semifinales de la Copa del Rey, Estadio Ciutat de Valencia, 1-1 en la ida. Una victoria o un empate a 0 clasificará al Levante para disputar la primera final de Copa del Rey de su historia. Delante, los Leones de Marcelino, equipo que ha marcado en todos los partidos desde que llegó el ex valencianista a Bilbao. Por lo que jugar al 0-0, desde luego que puede ser inútil, ya que prácticamente siempre marca el Athletic Club de Bilbao. Equipo que también puede hacer historia, ¿eh? Ojo, pudiendo clasificar para su segunda final seguida. Un clásico en la competición. Hablar de la Copa del Rey es hablar del cuadro bilbaíno. Y, lógicamente, durísimo rival para el Levante Unión Deportiva. Bardi ha entrenado a buen ritmo y finalmente entra en la convocatoria para ayudar al equipo. Se han quedado fuera Radoya, Postigo, Campaña y Melero, siendo, desde luego, desde mi punto de vista, esta baja importantísima, porque Melero, de verdad, que es un hombre que ofrece muchísimo sobre el tapete, que tiene mucha movilidad, que tiene mucha llegada, está marcando goles, está asistiendo, tiene gol, y bueno, pues sí que es verdad que es una pena, una lástima que un jugador tan importante para Paco López se tenga que perder este compromiso. Por parte de el Athletic Club de Bilbao, Íñigo Martínez es finalmente baja. Han recurrido, pero al final no hay manera. Íñigo Martínez no disputa el partido y, lógicamente, el Athletic Club de Bilbao, que tiene una baja importante en el centro de la zaga. Si nos centramos en lo que se va a ver sobre el tapete, podemos hablar de un auténtico combate, de un choque de estilos. En cuanto al dibujo, sí que es verdad que son muy parecidos. Marcelino, ¿qué voy a decir ahora mismo de Marcelino? Pues lo conocemos, 4-4-2, y de ahí no lo movemos. Paco López sí que es verdad que es un hombre que tiene más variantes, porque habitualmente juega al 4-4-2, pero en más de una ocasión le hemos visto sorprender con una línea de 5 zagueros, con 3 centrales, y de alguna manera optando por algo diferente. Esta noche, a priori, saldrá con el mismo esquema que los Leones, que el equipo de Marcelino, y a priori se van a medir dos equipos que van a jugar con 4-4-2. En cuanto al estilo, y ahí es donde radica la diferencia, Marcelino, lógicamente, es un entrenador muy conservador. Sin embargo, Paco López es un hombre más atrevido. Es un hombre que plantea con, de alguna manera, mayor atrevimiento los partidos, que lanza al equipo al ataque, que quiere que se generen esos espacios porque sabe del potencial que tiene arriba, porque confía en el potencial de sus hombres estrella, porque entiende que están en buen momento, y por ello a Paco López le va el lío. El lío le va al Levante, porque el Levante, en ese caos, en ese lío, en esos espacios, es donde consigue hacer daño a los rivales y donde se ve, desde luego, el punto fuerte, que no es otro que sus futbolistas de ataque. Dicho esto, son dos equipos que tienen jugadores determinantes, pero absolutamente determinantes, si encuentran espacios. Son, desde luego, el punto fuerte de ambos conjuntos. En cuanto a velocidad y potencia, tanto podríamos decir Iñaki Williams como Morales son jugadores muy peligrosos. También De Frutos, que está haciendo un auténtico campañón. De Frutos, que se está saliendo, que le está ofreciendo velocidad, le está ofreciendo un ritmo vertiginoso al Levante, le está dando, desde luego, amplitud al equipo de Paco López y está cuajando una temporada sobresaliente, y ahí están sus números. Por otro lado, sí que es verdad que comentamos, ¿no?, estos hombres rápidos a la hora de atacar los espacios, también habrá que comentar la gran capacidad que tienen ciertos jugadores para saber leerlos, para saber filtrar ese pase entre líneas, para saber encontrar a los jugadores mejor colocados. Me refiero, por supuesto, por parte del Athletic Club de Bilbao, a Iker Muniain, ya muchos años llevando el timón, la batuta del frente de ataque del Athletic Club de Bilbao. Y luego, por otro lado, quería resaltar la figura de Roger. Yo creo que al final todos nos quedamos con ese Roger goleador, que lo es, que desde luego es un auténtico virtuoso dentro del área, recibe y enseguida la engancha, pero también es un hombre muy inteligente a la hora de servir esos balones, a la hora de encontrar los espacios, a la hora de filtrar esos pases. Por lo tanto, si hay huecos en esa defensa de Marcelino, Roger puede convertirse en un hombre tremendamente importante para servir de buenos balones y buenas asistencias a quién sabe si Sergio León u otro punta. Dicho esto, desde luego que es uno de los puntos fuertes de ambos conjuntos, así que vamos a ver cómo se decanta esta balanza. Marcelino suele meter atrás a sus equipos. ¿Para qué? Para atraer a los rivales y que dejen espacios atrás. Paco López busca hacer lo mismo, pero tocándola. Él lo que hace es tocar desde atrás, toco desde atrás, de alguna manera atraigo a mi campo al equipo rival y de esa manera se generan esos espacios para luego poder atacarlos con estos jugadores que juegan a un ritmo verdaderamente vertiginoso, como son Morales, De Frutos, Roger y compañía. Por lo tanto, estos son los planteamientos, esta es la idea inicial de ambos entrenadores, de ambos conjuntos. El Athletic, lógicamente, debería arriesgar porque el 0-0 no le vale, tiene que marcar. Pero ya conocemos la sangre fría de Marcelino, cómo trabaja los partidos, la paciencia que tiene, aguardando, esperando, conteniendo para encontrar esa milésima de segundo en la cual hay un espacio atrás para acabar de acribillar al rival. Al Levante le vale el resultado inicial, pero conocemos perfectamente su ADN. Le pide vértigo al partido. Es lo que le gusta al Levante Unión Deportiva. Ida y vuelta para de esa manera destrozar a las defensas rivales. Puede ser, desde luego, que un partido excesivamente táctico o un choque loco y divertido. Por ello, las decisiones desde los banquillos pueden ser absolutamente determinantes. Por último, eso sí, y esto desde luego que hay que hacer hincapié y es muy importante, jugando ante el Athletic Club de Bilbao, balón parado cobra todavía más importancia, porque tienen grandísimos jugadores, jugadores con una capacidad de remate espectacular, y por ello habrá que defender muy bien esas jugadas. Sería desde luego una auténtica pena acabar perdiendo un partido tan importante por este tipo de situaciones, que desde luego estoy convencido que Marcelino las ha trabajado muy bien de cara al compromiso. El Barça ya espera en la final tras remontarle ayer una gesta histórica al Sevilla. Esperemos una noche mágica para el levantinismo. Paco López ha demostrado saber responder en las grandes citas. En los años en los cuales está al mando, Paco López ha sabido doblegar al FC Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Ha sabido cargarse a los equipos más fuertes del país. Ha demostrado tener diferentes variantes, saber cambiar el devenir de los partidos con diferentes planteamientos, sorprendiendo con diferentes dibujos, haciendo cambios durante los mismos compromisos, siendo de alguna manera imprevisible. ¿Qué es lo que va a hacer Paco López? Delante ya conocemos a Marcelino García Toral, A, B y C. Vamos a ver si esa capacidad de Paco López es determinante a la hora de sorprender al León para arrancarle esa melena y para conseguir esa victoria que clasificará al equipo para la final. Paco López ha creado un equipo reconocible. Hoy hablamos del Levante y hablamos de un estilo propio. Sabemos a lo que juega, sabemos qué es lo que quiere proponer. Y habrá que decir que el Levante es un equipo valiente a pesar de sus limitaciones. Todo ello, lógicamente, con más mérito si cabe, teniendo en cuenta que verano tras verano le venden posiblemente a los mejores futbolistas que tiene en plantilla. La situación actual del Levante es ahora mismo idílica para afrontar una final. Noveno en la clasificación, a 5 puntos del Villarreal, que es el equipo que marca Europa, y por otro lado, 10 por encima del descenso, que es su principal objetivo. Todo este trabajo durante todos estos años, todo este esfuerzo, todo este sudor, todo este coraje, todo esto que hemos vivido con Paco López al mando, merece una recompensa. Así que vamos a buscarla, vamos a por ella, vamos a tumbar al León. Queremos al Levante en la final. Mucha suerte al Levante y a por los Leones.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Quan començaven a sonar les notes d'esta cançó, Elite Pintures iniciava el seu camí, renovant i donant color a les parets de la teua llar. Complim 30 anys i esperem complir molts més gràcies al vostre suport i la confiança en la nostra professionalitat. I en estos moments tan durs per a tots, eixirem avant amb vosaltres, els nostres clients i clientes que ens ajudeu a millorar cada dia. Vaig a per davant el nostre afecte i agraïment a tots i totes que ja es coneixeu i als que segur vindreu a conèixer-nos. Elite Pintures, perquè la vida és color. Telèfon 96-134-3741 i en la web elitepinturas.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Los mejores sofás? En Bon Sofá. Si no lo tenemos, lo hacemos para ti. En Bon Sofá. Lujo, diseño y confort. En Bon Sofá. Te esperamos en Zona Comercial Sedaví, Avenida del Mediterráneo 18. Bon Sofá, los mejores sofás, las mejores marcas.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Sepa qué sucede en el interior de su casa. Desde Alert System podemos avisarle cuando se produzca un acceso no deseado a su vivienda. Es una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Teléfono 96-330-4444.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a Aeropuerto y Masanasa.
Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Y a todo esto, por si no tuviéramos bastante, en el día de hoy, en este jueves, en este super jueves lleno de deporte y de ilusión, nuevos mensajes por parte del príncipe de Johor. Bueno, no, de alguna manera no directos en cuanto al tema del Valencia, pero sí directos en cuanto al tema de la Liga de Fútbol Profesional. Saludo a Víctor Quilis. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Ay, mare. Ahora mismo, el príncipe, ¿qué dice? El
pues,
príncipe de Johor.
En este caso, no es el príncipe, como tú decías, Edu, el que habla directamente, o el que hace un guiño, o el que pues muestra una imagen donde se deja querer. Es la cuenta oficial del Johor, el club de fútbol, los Tigres del Sud, creo que les llaman, es la traducción literal. Pues bien, sube hace escasos 31 minutos exactamente una imagen en la cual se ve al sultán, a Tunku Ismail, al tío Ismael. Ya prácticamente, pues en este caso tenemos nombre en español para Ismael. Sí. Ismael, el presidente del Johor, donde le vemos comparecer junto con otros responsables de la liga, entre otros, pues con Javier Tebas. Una reunión telemática del presidente del Johor junto con Javier Tebas. Así que esto da para diferentes interpretaciones, desde luego. Desde una conexión Malasia española para potenciar el fútbol malayo y que la liga le colabore y le ayude, o aprovecha pues para conocer al que tal vez muy pronto sea su jefe dentro del patronato de la Liga de Fútbol Profesional.
Al final siempre hemos visto muy vinculada la figura de Javier Tebas al Valencia Club de Fútbol por los últimos acontecimientos. Siempre que habla Javier Tebas lo está haciendo muy bien por parte, cuando se refiere a Peter Lim y la gestión de el máximo accionista del Valencia. Recordamos que Javier Tebas es quien trae aquí a Mateo Alemany. La verdad es que fue el mejor favor que le ha hecho Tebas al Valencia Club de Fútbol. Y bueno, pues ahora encontramos esta conversación entre Tebas y el príncipe de Johor. Luego pues podemos seguir con todas las especulaciones, que me parecen lo más comprensibles del mundo, pero desde luego vaya semana, Víctor, vaya semana de acontecimientos y cómo está moviendo al valencianismo ahora mismo el príncipe de Johor.
Sí, desde luego, pues diferentes esas imágenes en las que pues junto con Nacho Insa en una paella, donde aparecía pues la foto de una bandera de España, luego diferentes guiños y diferentes explicaciones como justificando si llega al Valencia no es para hacer negocios, sino para seguir haciendo grande la historia del club y demás. Así que pues esto puede darse a entender como otro paso más en lo que se ha de terminar de confirmar con la llegada de este socio capitalista que acompaña a Meriton y que trate de poner soluciones, si es que las puede aportar, en la dinámica tanto deportiva como social económica del Valencia Club de Fútbol.
Bien, pues de alguna manera sigue dando guiños el príncipe de Johor. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Anil Murci, que sigue con la cantinela de que no van a vender, que no van a vender, que no van a vender. Bueno, no van a vender, tampoco van a hacer estadio, no hay novedades al frente. Bueno, pues algo se tendrá que mover, tendrá que moverse el Valencia Club de Fútbol de cara a los meses que vienen. Así que veremos qué es lo que ocurre y hay que estar muy atentos con todo esto que se va publicando, que igual nos están de alguna manera acercando al futuro del Valencia. Estamos con deuda cero, le valdría bastante bien a Cuadro Valencianista. Cancela todas tus deudas que no puedes pagar y acógete con la ley de segunda oportunidad. Deuda cero te informa gratuitamente y te acompañan durante todo el procedimiento. Tu familia te lo agradecerá y tú descansarás. Entra en deudacero.es y te ayudaremos. Bien, pues con deuda cero vamos a echarle un vistazo a los comentarios que se han lanzado en el día de hoy. Hemos lanzado uno a modo de encuesta preguntando quién tiene mejor plantilla, Athletic Club de Bilbao y Levante. Yo sinceramente hacía el análisis y creo que de medio campo para arriba tengo claro que el Levante es mejor equipo que el Athletic Club de Bilbao, desde mi punto de vista. Luego sí que es verdad que atrás me parece que tiene mejores jugadores, ¿no? El combinado dirigido por Marcelino García Toral. De buenas a primeras, ¿cómo está esta encuesta de cara al partidazo de esta noche?
Bueno, 117 votos a favor, el 76% de los encuestados creen que el conjunto de Vizcaya, el Athletic Club de Bilbao, pues es mejor plantilla, tiene mejor el conjunto el de Marcelino para, en comparación, enfrentarse hoy al Levante Unión Deportiva, al conjunto de Paco López, que recibe tan solo el 24% de los votos. Así que bastante decantada en este caso. Luego, evidentemente, la igualdad está ahora mismo en las tablas y en la eliminatoria. 1-1 a favor del Levante Unión Deportiva, con 90 minutos y con ese resultado a favor por el valor de doble de los goles fuera de casa.
Sí que es verdad que en ese tipo de escenarios el Athletic Club de Bilbao es un clásico. O sea, quiero decir, el Athletic Club de Bilbao se las sabe todas en Copa del Rey. Yo pienso en jugadores como, por ejemplo, Raúl García y digo, hombre, pues estos ya están más que curados de espanto, ¿no? En cuanto a su trayectoria, en cuanto a este tipo de envites. Y sí que es verdad que el Levante en esta partida, ¿no? Partiendo de alguna manera en este análisis, pues tiene cierta desventaja. Por otro lado, pues comentaba, ¿no? Yo al comienzo, ese inmovilismo por parte de Marcelino, un inmovilismo efectivo, porque ahí están los números de Marcelino García Toral, todo lo que toca, haciendo lo mismo, consigue convertirlo en oro, y sin embargo, esta de alguna manera concatenación de variantes y sorpresas que siempre nos muestra Paco López, ¿no? Con sus ingeniosos onces, con sus cambios y de alguna manera con este estilo de alguna manera atractivo de ver, ¿no? Para el, de alguna manera, el espectador neutral. También para los levantinistas, por
sí,
supuesto.
Desde luego, y es que además en todo este tramo de temporada en el que pues Paco López ha tenido que capear las dos competiciones con buen, con un gran acierto de resultados, creo que la máxima que se ha repetido es que juegue quien juegue, haya puesto a quien haya puesto en estas últimas jornadas, le ha rendido. Se planta en el Metropolitano, después de ya haber sufrido un duelo previo con el Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia, se planta con un equipo totalmente renovado y con jugadores que los estamos viendo más en la Copa que en Liga, y son capaces de asaltar la casa del líder y sacar los tres puntos frente al, frente al Atlético de Madrid. Por lo tanto, es que creo que es algo que hemos visto tanto en enero como en buena parte de febrero, es que Paco López, juegue quien juegue, lo tiene ahora mismo conectado. De hecho, en la rueda de prensa previa creo que se hacía eco Paco López de una cosa, y es que el equipo está empezando a cumplir aquello que Paco López le propuso a principio de temporada, y es que todos en algún momento iban a tener su punto de importancia, iban a tener ese momento en el que tenían que dar el do de pecho, y el equipo lo ha sabido interpretar ahora precisamente, cuando se juegan las habichuelas, cuando llegas a unas semifinales de Copa, cuando en Liga pues has cogido una anémica de resultados muy positiva, cuando precisamente, recordemos, noviembre, diciembre el equipo estaba en puestos de descenso y ha sabido sacar todo ese buen resultado y ahora mismo estar en media tabla e incluso una parte de la afición pues viendo que los puestos europeos, con lo que queda aún de temporada, ¿por qué no se pueden pelear?
Sí, la verdad es que también con Paco López ha sido un equipo de rachas, ¿no? Yo recuerdo cuando llega el mando y no sé cuántas victorias seguidas se encadenaron, pero fueron una auténtica barbaridad, y de repente pasa por unos momentos en los que de alguna manera parece que la segunda división llame a la puerta, y luego de repente se vuelve a recuperar y se vuelve a levantar y empieza a enganchar victorias de manera continuada. Por lo tanto, bueno, desde luego un equipo que genera mucho espectáculo. En cuanto a la última hora de estos dos equipos, ¿qué más podemos añadir, Víctor?
Bueno, en cuanto a Levante Unión Deportiva, hoy ya presenta, bueno, hizo en el día de ayer, hace ya en la tarde-noche de ayer, se presentaba lo que es la convocatoria de los chicos de Paco López, y en este caso, pues, con ausencias. Es cierto que, acuérdate cómo la semana pasada veíamos que se iban encadenando dos, tres, incluso hasta cuatro partes médicos en el conjunto levantinista, y esto hacía temblar mucho las piernas, ya no solo en los partidos de Liga, sino pensando en el partido de vuelta de estas semifinales. Las ausencias son claras, son las de Radoya, Postigo, también la de Melero, que recordemos tenía para otro mes y medio, seis semanas más de ausencia. Por tanto, estas son las principales bajas para Paco López, quien sí se suma a estas semifinales y estaba entre algodones, era un Enis Bardi, que en el parte médico levantinista pues indicaba que siempre con el objetivo de llegar a las semifinales semifinales, al partido de vuelta, estaban serias dudas. Pero el macedonio, que está en esa citación para el día de hoy. Y luego, por otro lado, hemos visto cómo se está engalanando el Ciutat de Valencia para el día de hoy. Ya de por sí, pues es un estadio totalmente remodelado con tecnología, con ambiente previo para el partido. Pero es que, además de ese mural electrónico en el que van a ir apareciendo las fotos de los aficionados levantinistas que quieran apoyar y quieran dar su aliento al equipo, el conjunto granota en el día de hoy pues ha instalado dos camisetas gigantes que van a colgar desde el techo del Ciutat de Valencia con la réplica del número 12, el número que representa la afición, y para que el conjunto levantinista, el cuadro de Paco López, en el día de hoy se sienta respaldado de manera telemática, de manera un tanto virtual, pero sabiendo que tiene detrás de ellos pues a toda su afición para una noche tan importante como es la de hoy.
Vamos a escuchar precisamente a Paco López y a su afición.
Lo que siento es una emoción tremenda, bueno, emociones positivas son todas. Y bueno, se me pone la piel de gallina incluso escuchar todo lo que estamos escuchando, luego ver la brillante iniciativa que ha tenido el club para tener virtualmente a nuestra gente en el campo. Es decir, ahora mismo pues lo que vive la ciudad, lo que vive el levantinismo, lo que viven los granotas, pues es algo que no tiene precio, y ojalá y mañana sigamos haciéndoles disfrutar, dar un pasito más y sigamos haciendo o agrandando esta brillante historia reciente del club.
Bueno, pues así animaba a la afición de Levante Unión Deportiva a su equipo. De esta manera tan ilusionado se encontraba Paco López de cara a este momento tan importante en la historia del cuadro levantinista y en la suya propia como entrenador. Viene ahora mismo Dani Meroño, recién llegado desde la Ciudad Deportiva de Paternal. Le saludamos. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor?
Vamos a ver qué es lo que ha hecho el Valencia. Lanzamos en redes sociales también otra pregunta de cara al partido de mañana entre Valencia y Villarreal. A la una escucharemos a Javi Gracia, pero primero, ¿qué nos decían los oyentes?
Bueno, pues de cara a esos cambios que harían después del partido frente al Getafe, nos decía por aquí, por ejemplo, Chini, que el cambio está en la cabeza de los jugadores. Solo con ganas, intensidad y ambición ya veríamos otra versión. Y bueno, en cuanto al esquema, pondría tres en el centro del campo, con Oliva, Rasic y Carlos Soler, o en su defecto, Kang In-Lee, de interior o media punta. Jesús Iranzo comenta que igual, pues Pizzini igual por delante en el carril derecho, le gustaría también verlo, que tuviese esos primeros minutos de nuevo con el Valencia. Jorge Gallego nos preguntaba si sabíamos por casualidad qué personas estaban en el Zoom de la reunión telemática entre el príncipe de Johor y Javier Tebas. Bueno, pues se veía por ahí un nombre, el de Sandra Galán, lo damos así, es el asistente ejecutivo internacional de la Liga. Y además del intérprete, que también estaba en esa pantallita del Zoom, poquitos más, el resto de miembros que estaban pues no lo reconocemos. Más por aquí, Carmen Bueno Jimeno, que el cambio que haría directamente es el del entrenador. Por aquí Alex Martínez dijo que descanse Daniel Bass y fique a Musa Perdreta, la esquerra per a Gaya y Lato am doble lateral, la micha punta per al Corea y de davanters entre Maxi. El esquema que nos presenta Leix es un 4-2-3-1, Soler per Oliva perque el veig cansat. Y por aquí también nos decía J. Valenciano Che, Jaime, nos decía Maxi por Cutone, me preocupa mucho el nivel del uruguayo y no quiero que lo pase todavía peor lo que queda de temporada. Yo le daría la oportunidad al italiano, ya que para eso le han traído. Y por otro lado, decir a la gente que el tema de TuneIn, estamos tratando de solucionarlo, que tanto en la aplicación de Radio Sport como en la página web oficial de Radio Sport ya se puede escuchar tras la renovación de los servidores, y ya no hay ningún tipo de problema para poder seguirnos también a través de internet y los teléfonos móviles.
Bueno, pues esos comentarios se llegaban, y Dani, me parece que el Valencia no va a cambiar de entrenador de cara al partido. Mañana va a comparecer Javi Gracia a la una, pero cuéntanos, ¿qué es lo que ha estado probando? ¿Qué es lo que se ha visto en Paterna?
Bueno, pues el Valencia Club de Fútbol, que ha trabajado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, con una baja significativa, que es la de Cristiano Piccini, que se ha ejercitado al margen, no ha estado con sus compañeros, de hecho, ha trabajado antes que sus compañeros y ha abandonado la Ciudad Deportiva, con lo cual, malas noticias para Piccini, que no auguran que pueda estar en la convocatoria en el día de hoy. Ahora se lo preguntaremos a Javi Gracia en poco más de 20 minutos. Como notas destacables, hoy el equipo ha trabajado golpeo a puerta, ha hecho un ejercicio en dos grupos, equipo de Jaume, equipo de Zilesen, golpear cada uno en una portería y a ver quién marcaba más goles. Después, partido modificado con tres equipos con diferentes petos, de siete jugadores, campo reducido, con muchas ayudas, con mucha posesión de balón, y a ver quién ganaba de ese triangular. Repito, petos azules, petos rosas y sin peto. Equipos que estaban mezclados, estaban compensados, no había ningún tipo de probatura. Pero la nota, las dos notas destacables. La primera, Gonzalo Guedes. Ha acabado el entrenamiento cojeando. Se ha marchado con una cojera en la pierna izquierda. En la parte inferior tenía una especie como de vendaje. Y bueno, pues se ha marchado después de ser atendido. Se ha ido por su propio pie, pero se ha ido cojeando. Con lo cual, vamos a ver si solo es el golpe. Javi Gracia le ha consolado. Se ha ido visiblemente cabizbajo. Y bueno, pues el futbolista, vamos a ver si tiene molestias, no tiene molestias, qué es, qué no es, porque la semana pasada ya pasó lo mismo con Gaya y abandonó la sesión por precaución, pero hoy Gonzalo Guedes, que ha acabado la sesión, cuando ha finalizado se ha ido cojeando, visiblemente cojeando, me cuentan, y con bastante mosqueo. Esa ha sido una. Y la otra, que se han quedado una del orden de 15-20 minutos, Javi Gracia y Paulista charlando tras la sesión. No sé si no desconocemos el origen de la charla, porque el equipo les ha dejado solo en el terreno de juego a los dos mientras recogían los utilleros, los responsables de material. Se han quedado los dos en el centro del campo charlando, Javi Gracia y Paulista. No sé si también por esas lágrimas del otro día, no sé si por esos llantos, pero llama la atención que algo que no es habitual en Javi Gracia, que es hablar tras el entrenamiento con un futbolista, bueno, pues se ha quedado con él del orden de 15-20 minutos, que sepamos, hablando con uno de los capitanes del Valencia. Como también notas curiosas, bueno, pues han estado Teo Siwei, Joey Lim y Anil Murti presenciando el principio de la sesión. Luego se han marchado, han abandonado la ciudad deportiva y ya no les hemos visto más por Paterna. Y decir que, bueno, pues el equipo hoy ha trabajado aislado, en una burbuja de buen ambiente. Es decir, se les escuchaba pues sonreír, bromas. Es decir, hoy ambiente distendido en el entrenamiento, que ha sido bastante más suave de lo que ha sido durante esta semana. En una semana, Edu, la línea de las probaturas en los días de ayer y anteayer ha sido prácticamente continuista. Continuista y con los mismos hombres.
Dicho esto, ¿te aventuras por un 11 o una idea de 11, Dani?
Sí. Yo me aventuro por un 11 muy similar al de la semana pasada, con Cillessen en portería, parte izquierda para Gaya, parte derecha para Correia, eje de la zaga para Guillamón y Paulista, que es lo que ha probado esta semana. Guillamón y Paulista. Centro del campo, Soler y Rasic. Parte izquierda para Alex Blanco, que es lo que probó. Parte derecha para Daniel Oas. Y arriba, Kangin Lee y Maxi Gómez. Eso es lo que ha ido probando por parejas durante toda la semana y lo que yo creo que puede optar por poner. El experimento de Yunus Musso en la izquierda no funcionó, con lo cual eso descartado. Arriba, Manu Vallejo no tuvo minutos, veremos si luego tiene minutos como revulsivo, pero creo que va a seguir confiando en Kangin y en Maxi, porque los ha probado durante toda la semana juntos. Es decir, durante dos entrenamientos enteros juntos. Entonces, es significativo. Igual que Carlos Soler y Rasic han estado juntos durante dos entrenamientos enteros y Paulista y Guillamón juntos durante dos entrenamientos enteros. Lato fue alternando con Gaya, porque recordemos que Gaya al inicio de la semana tuvo molestias, pero en el día de hoy ha trabajado con normalidad, también ayer. Entonces, si Gaya está bien, va a jugar Gaya. Y bueno, pues para mí la única duda que puede haber es Alex Blanco, que lo probó el miércoles, hoy es jueves, no, el martes lo probó. Ayer no terminó de hacer una probatura tan clara y hoy no lo ha probado, porque no ha hecho ningún tipo de probatura. El único día que lo probó fue el miércoles. Para mí, perdón, el martes, porque es el partido viernes. Entonces, para mí la principal duda es la banda izquierda. Con la molestia de Guedes todavía se acrecenta más mi duda. Entonces, está entre Alex Blanco y Guedes, en todo caso, si está bien. Cheryshev, que estaba trabajando bien, hoy no ha trabajado con el grupo. Por lo menos lo que nos deslizan es que no ha trabajado con normalidad con el grupo, como si parecía que podía ocurrir. Pues no. Sí que toca balón, sí que está trabajando un mejor ritmo, pero no. Y lo de Piccini que decían algunos oyentes, hoy no ha estado con sus compañeros. Entonces yo interpreto que no va a estar para mañana. Con Piccini hay un problema, y es que él trabaja bien, se siente bien, está al nivel. Ayer, de hecho, trabajó con normalidad a un nivel muy alto, pero de vez en cuando la rodilla le dice stop. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le hincha la rodilla. Tiene una molestia en la rodilla por la operación que tuvo, por la prótesis que tuvo, que se le hincha la rodilla. Y en ocasiones tienen que sacarle líquido, en ocasiones únicamente es tratamiento conservador, es aplicarle frío. Te estoy hablando en términos médicos, tal y como me lo cuentan a mí desde el club. Entonces, hoy estamos a la espera de ver si es esa ausencia por esa molestia recurrente que ha tenido y que le ha hecho frenar tanto en Italia como aquí en alguna ocasión, que fue lo que le pasó, si recuerdas, después del confinamiento, que volvió muy bien del confinamiento, pero al alargarse y no reanudarse la liga, la rodilla se le fue cargando y al final llegó un momento en que dijo, prefiero quitarme lo que tengo aquí, quitarme la prótesis, prefiero el estar bien la temporada que viene y el poder ayudar al equipo. ¿Qué ocurrió? Pues que esta temporada pasada pasó tres cuartos de lo mismo. Llegó bien de la pretemporada, empezó a jugar con el Atalanta un par de partidos y en uno tuvo que ser ya sustituido porque la rodilla no dio para esa exigencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Hay que ser cautelosos, ¿no? Porque, repito, estamos a la espera de ver qué ocurre hoy con Pichini. Le preguntaremos a Javi Gracia, pero Javi Gracia dijo que a corto plazo no iba a ayudar. Entonces todo apunta a que Pichini no va a estar, por lo menos de titular, ni mucho menos el partido de mañana.
Bueno, pues son algunos de los apuntes de cara a ese compromiso. La verdad es que en el tema de esa banda izquierda, claro, sin Guedes, que tampoco es que esté como para tirar cohetes, sin Denis Cheryshev, podría entrar Blanco, y sí que es verdad que cuando ha entrado ahí Musa, pues no ha dado el nivel. Creo que lo que pasa con Musa es que, yo por ejemplo, comparo con Ferran Torres, ¿no? Y Ferran Torres yo lo veía un futbolista con, de alguna manera, más variantes en el regate. Yo creo que Ferran Torres es un hombre con más talento, con más calidad y con la capacidad de sortear a los rivales, pues de alguna manera por izquierda, por la derecha, que tiene de alguna manera más recursos, ¿no? Sin embargo, en el caso de Musa, le veo fuerza, agresividad, le veo potencia, le veo velocidad, pero no le veo tanta calidad a la hora de mover la pelota, ¿no? A la hora de zafarse de los rivales. Sí que puede hacerlo por fuerza o por potencia, pero no le veo ese talento con el pie. Entonces, claro, si lo pones en banda izquierda, igual no luce tanto. De momento no está luciendo tanto. Y yo la verdad es que cuando ha participado ahí, pues oye, entiendo que no lo ha hecho al nivel que esperamos. Y bueno, luego está el papel de Blanco. Blanco tampoco es que esté ofreciendo el nivel, ¿no?, que se le supone a un jugador del Valencia Club de Fútbol, pero lo compensa con trabajo, con actitud, con Exacto. posicionamiento, y al final está convenciendo a Javi Gracia para ser un hombre pues más importante de lo que en un primer momento podría ser en el Valencia.
Sí, así es. Es un poco lo que debatíamos el otro día Víctor y yo, ¿no?, y Javi Morey. Es la calidad, es decir, es la aptitud o la actitud. Es decir, la actitud de Guedes sabemos que no es la mejor, la aptitud de Carlos Blanco, perdón, de Carlos Blanco, de Alex Blanco, a Carlos Blanco le mando un saludo. De Alex Blanco tiene actitud, pero no tiene tanta actitud como Guedes. Entonces, al final es corazón o calidad. Alex Blanco aporta más trabajo, más sacrificio, más doctrina del esfuerzo, pero en este caso Guedes, pues sabemos que aunque no está acertado, aunque se pare en mitad de jugada para atarse una bota, a lo mejor tiene un chispazo, un fogonazo o le sale algo y te aporta.
Y puede generar algo, sí.
Una asistencia, un gol, un movimiento. Entonces es un poco esa tesitura en la que se encuentra Javi Gracia. Y también significativa la charla, ¿eh? Significativa la charla con Paulista de unos 15-20 minutos. No estamos acostumbrados a saber que Javi Gracia charla tras el entrenamiento con los jugadores. Sabemos que durante la sesión sí que tiene contacto con ellos y les da instrucciones y los aparta y habla, pero tras la sesión, cuando ya todos han ido al vestuario, que lo aparte y que le diga oye, y se pongan ahí a hablar, pues la realidad es cuanto menos curiosa, porque sí que es cierto que de normal no suele hacerlo y pues, a mí me ha llamado poderosamente la atención porque habitualmente, repito, no suele, ¿cómo decirlo?, hacer apartes con futbolistas. Así como Marcelino sí que lo hacía mucho más normal y era más asiduo a charlar con ellos, en este caso a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el ver cómo Paulista estaba hablando con él tras el entrenamiento. Yo me atrevería a decir que unos 20 minutos, 25 aproximadamente, o 15-20 minutos, lo que hemos podido palpar de cuando ya se les ve que evidentemente se van. Entonces, Vamos a ver.
Va a tener delante a Gerard Moreno, uno de los mejores delanteros de la liga, o a Paco Alcácer, porque cuando juegan los dos, Gerard Moreno va a la banda y Paco Alcácer es la referencia arriba. Sí. También estamos pendientes, ¿no?, de lo que pase en ese ensayo del Villarreal y saber si finalmente el delantero de Torrent puede estar, ¿no?, de cara a ese compromiso. Y luego, por otro lado, lo que he divisado durante este tiempo, me imagino que también lo habéis analizado aquí, es el nivel pobre que han ido ofreciendo tanto Soler como Urrasic. Creo que han pegado un bajón tremendo en el último mes y medio.
Sí, desde luego, en el caso de sobre todo de, creo que de Soler, el que pues hemos visto que realmente no ha tenido la capacidad de sostener al Valencia Club de Fútbol, se ha visto muy solo. Luego, por otro lado, creo que podemos entender o se le puede salvar. Es un equipo que al final, cuando juega sacando el balón, pues no tiene mimbres luego para atacarlo con claridad. Por tanto, es un Carlos Soler que no tiene espacio ni tiene hueco en el terreno de juego como para brillar. Así que se antoja como muy complicado. Desde luego que veamos una versión de Carlos Soler creciendo, considerándose importante, y esto pues lo único que te hace es que veas a un jugador muy pobre para el Valencia Club de Fútbol. Y si a eso le sumas que pues el acompañante Urrasic, pues creo que le vimos un tramo en enero, coincidiendo con los partidos de Copa del Rey y de Liga, donde sí que se le vio un futbolista imponente, importante, fuerte, incluso con capacidad de atacar, con un potente disparo desde fuera del área, pero estas últimas jornadas le vemos que también se difumina y desaparece. Pero ¿sabes cuál es también es el problema, Edu? Que creo que ya no solamente son ellos dos. Es algo que está coincidiendo y que está propagándose en todo el vestuario. Porque el rendimiento del equipo no es que pues lo sea negativo por cómo ha rendido Soler o por cómo ha rendido Urrasic, es por cómo han rendido todos.
Sí, la verdad es que el bajón...
Es por el cómputo general, por todo el bloque. Es triste, y mira que hay otras ocasiones pues que te fijas en que hay un cierto futbolista o un futbolista o dos futbolistas que ves que no te rinden, y al final el míster, el técnico, pues lo tiene fácil. Busca un recambio, cambia esa pieza de esa posición del terreno de juego, pero es que en este caso están siendo prácticamente los 11 los que no se salvan en ninguna jornada.
Bueno, pues seguiremos analizando esto, pero tenemos que buscar ahora un alto en el camino y vamos con Abel Aguado cuando son las 12:51.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
¿Necesitas teletrabajar? ¿Necesitas página web? Teico Consulting. Teico Consulting. ¿Trabajas con programas de SAGE? ¿Algún programa o app a medida? Teico Consulting. Te montamos el control remoto. Pídenos presupuesto para tu página web. Teico Consulting. Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50. Programamos a tu medida. Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
Doctora Marta Peidró, directora del área de cirugía de la Clínica Peidró Herrero. Hay problemas que se agudizan con el paso de los años y en concreto en Clínica Peidró sois especialistas en problemas derivados cuando llega la tercera edad. En implantes inmediatos, en implantes convencionales y en muchos otros tratamientos.
Exactamente, nosotros nos dedicamos sobre todo a rehabilitar las bocas de aquellos pacientes que ya por el uso de prótesis de quita y pon han perdido totalmente el hueso, la encía, y ya la capacidad para poder masticar o para tener una vida social se ve absolutamente mermada. Entonces nosotros tenemos técnicas totalmente individualizadas y específicas para tratar los problemas de la tercera edad.
Clínica Dental Pedro Herrero, especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero, 96 316 3627, y clínicapedro.es.
Estás escuchando Gran Deportivo.
¿Y qué hará hoy Valencia Basket? Al final es como lanzar una moneda y ver si cae en cara o cruz. Hemos visto lo mejor y hemos visto también lo peor del cuadro dirigido por Ponsarnau. Queremos ya regularidad. A ver qué nos comenta Abel Aguado. Abel, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Edu. Tienes toda la razón. Prácticamente esta temporada, ver un partido de Valencia Basket al principio es un thriller, porque nunca sabes al final qué puede pasar. Por lo tanto, vamos a ver lo que vemos hoy por parte del cuadro taronja, que es cierto que viene de perder frente a Anadolu Efes, pero dejando una imagen diferente a las anteriores derrotas. No es la imagen que dio contra Barça, contra Milán o contra el Madrid en la Copa del Rey, sino una imagen donde se pierde, pero que Valencia le planta cara de tú a tú a un rival que está en este momento superior al cuadro taronja, que está para otras cosas, no para entrar en el periodo, sino para ganar el título. Y un Valencia Basket que hoy va a tener que jugar en la mano de Elías en el Menora Hall, en el campo del Maccabi Tel Aviv, entre el conjunto israelí. Un encuentro, Edu, donde ya pasa prácticamente obligatorio ganar. Hoy una victoria de taronja podría poner las cosas en la clasificación muy, pero que muy interesantes, ya que la próxima jornada Valencia juega contra el Fenerbahce. Por lo tanto, es importantísimo ganar hoy. Recuerda, Edu, que quedan 7 partidos de la Euroliga. Hoy, curiosamente, el año pasado fue la última jornada antes del parón. Fue esa canasta, que no queremos que se repita, de Vladimir Michov en la Fonteta para que ganara el Milán. A partir de ahí ya no hubo más partidos, se tuvo que parar por la pandemia, aunque sí que es cierto que el resultado que vimos allí, que vimos en la Fonteta el año pasado, que ganara más uno el equipo visitante, pues a lo mejor también nos interesa que gane hoy el equipo visitante más uno, porque es que el Valencia es el equipo visitante. Por lo tanto, vamos a ver al conjunto de Mancha cómo se encuentra. Bien es cierto de esa derrota, también Maccabi viene de perder en su casa contra el CSKA de Moscú, contra el CSKA, pero un Maccabi que apura prácticamente sus últimas opciones, lo tiene, vamos a decir, virtualmente imposible para entrar en playoff, aunque es cierto que una derrota hoy le haría ya prácticamente matemáticamente quitarle todas las opciones de entrar en el playoff. Por lo tanto, Edu, hoy importantísima la victoria para sumar la 15ª, pero sobre todo para quitarte a un rival de en medio, y sobre todo para que Valencia Basket se acerque a ese playoff, porque, lo dicho, luego el calendario que le viene a Valencia Basket tras el partido del Fenerbahce, pues no es lo mismo que lo que le ha venido estas 5 jornadas contra el CSKA, contra el Madrid, contra el Zenit, contra el Anadolu, etcétera. Son rivales que están en la zona baja de la tabla, por lo tanto, sí, tocará viene esta montaña final, pero luego son montañas complicadas, como se diría en el símil ciclista, pero son equipos que siento que no están en la zona alta de la tabla.
¿Dónde está fallando Valencia Basket en los últimos compromisos en los que ha perdido, Abel?
Pues es cierto que en el partido de Anadolu, hay que reconocerlo, que Anadolu está, yo creo que en un nivel superior a Valencia Basket. El partido del martes lo gana porque es mejor el equipo rival que Valencia Basket, pero es cierto que hubieron algunos momentos donde Valencia pues dejó liberado a los tiradores. También lo metieron todo prácticamente en Anadolu, pero es cierto que Valencia dejó pues tiros liberados, la ayuda defensiva, la última ayuda defensiva no llegaba a tiempo, y esto beneficiara que los jugadores del Anadolu pues tiraran liberados. Por tanto, yo creo que esto hay que corregirlo para este encuentro, que las salidas defensivas lleguen al tiempo, que no dejara a los tiradores liberados, ya que hoy, por ejemplo, tienes complicados, tienes a tiradores como pueden ser Dragan Bender, como puede ser Caloyaro, desde la esquina, que lo complica mucho por fuera. Exteriormente tienes a Wilbekin, Tyler Dorsey y en este caso Elia Bryan junto con Chris Jones, que son tiradores de tres. Un Scottie Wilbekin, que es el terremoto de la Euroliga, es brutal como puede revolucionar un partido, pero que es verdad que este Maccabi Tel Aviv tiene un muy buen equipo, pero ha perdido su experto defensivo, que es Zuzman. No va a estar el jugador israelí, uno de los pilares en su defensa, y no es el mismo Maccabi Tel Aviv que el año pasado brillaba en Europa y que marchaba sexto o quinto en la tabla. Por lo tanto, ahora mismo está decimocuarto, con 10 derrotas únicamente, con 15 derrotas, y con 10 victorias, 15 derrotas, por lo que vamos a ver. Yo creo que este Valencia Basket es el partido que está obligado a ganar, por decirlo de alguna forma, de los 4 que le venían, de los 4 que tenía Valencia Basket, Zenit, Anadolu, Fenerbahce y este Maccabi, es el que más opciones o el que más obligado está para ganar. Por lo tanto, yo creo que una victoria de Valencia Basket sería muy buena para, sobre todo, también dar moral para ese encuentro del próximo viernes frente al Fenerbahce, este no, el siguiente. Por lo tanto, un rival complicado, que son con ese juego exterior con mucho tiro y con ese tiro de las esquinas, pero también hay que estar muy atento al rebote, porque con Otelo Hunter, con Ante Zizic, va a poner mucho énfasis el cuadro de Giannis Sfarapoulos.
Bueno, pues si quiere reengancharse Valencia Basket, ha de ganar hoy frente a Maccabi. A ver, lo dejamos ahí, muchas gracias.
A ti, Edu, el partido esta noche a las 8:05 en Radio Sport, a las 8 con la previa.
Estupendo, gracias, Abel.
A ti, Edu, un saludo.
Adiós. Vamos a buscar ahora un alto en el camino. Lo hacemos gracias al Rey del Sofá. Buenas noticias para nuestros oyentes. El Rey del Sofá va a ofrecerte el sofá que estás buscando, adaptado siempre a tus necesidades, para que tu comodidad sea total. El Rey del Sofá, alto en el camino. Vamos con el boletín y escuchamos a Javi Gracia. Sometimes.
Radio Sport, Plaza Radio.